Este episodio va dedicado al derbi de la Madonina. El derbi de la Madonina es uno de los clásicos más pasionales en todo el planeta fútbol. Yo no he tenido la fortuna de verlo, o no lo recuerdo, por lo menos en Champions League, pues vamos a tener la fortuna de poder estar presentes en la quinta y sexta edición de este derbi en la UEFA Champions League. Ya estaremos comentando cuáles fueron los resultados, quién avanzó también, porque por cierto los antecedentes en Champions de los derbis de la Madonina todos han sido en fase final, como en esta edición 2022-2023, así que este derbi promete bastante. He visto derbis de la Madonina en Serie A, pero este de Champions, híjole, va a estar increíble. ¿Cómo están? Hoy es viernes 21 de abril, esta es la edición 204 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo estoy muy emocionado por tenerlos aquí. El día de hoy vamos a hablar de la Champions League, todo lo que pasó en los cuartos de final vuelta, también lo mismo de la UEFA Europa League. Hablaremos de la Liga MX, la previa de la jornada número 16, que por cierto ya inició con victoria de los Tigres. En la NFL tenemos noticias relevantes que comentar, y también vamos a hacer un breve análisis del mock draft de Alex Orellana, que estuvo presente en el episodio pasado, el episodio 203, que por cierto lo pueden ver en nuestra cuenta de Instagram, @ricardo_cerón_. También responderemos todas las preguntas que nos hicieron. ¡Comenzamos! Comenzamos hablando de las bellas competencias europeas, UEFA Champions League, UEFA Europa League. Me encanta las semanas o los partidos entre semana de competencias europeas porque nos llenan el corazón futbolísticamente. Iniciamos hablando de los partidos de cuartos de final vuelta que se llevaron a cabo el día martes, el pasado martes 18 de abril. Iniciamos con el partido entre Napoli recibiendo al Milan desde el Diego Armando Maradona. Yo estaba completamente convencido de que Napoli podía dar la vuelta y no fue así. Milan replegándose, jugando bastante bien, dos penales atajados en este encuentro, primero a Giroud, luego falla a Kvaratskhelia, que no lo cobra mal, pero pues sí hay que calmarnos un poquito con la fiebre de Gvicha Kvaratskhelia, porque todavía no es el nuevo Diego Armando Maradona y dudo mucho que lo llegue a hacer con el Napoli. En fin, hablando del partido, Milan jugando bien, jugando cerrado, jugando como el equipo de experiencia que solía ser. Ya teníamos a un gigante olvidado durante tantos años con el AC Milan, y por una parte muchos queríamos que avanzara el Napoli. Yo en lo personal quería que avanzara el Napoli por Chucky Lozano, porque es el equipo de moda, el potencial caballo negro en esta competencia, pero hay que ser muy sinceros, quien sea que pasara, no teníamos ningún problema, porque Milan es un equipo que agrada absolutamente a todos. Un gigante, uno de los más ganadores en la UEFA Champions League. Y verlo una vez más en semifinales, la verdad es que es muy agradable. Yo en lo personal no tengo la dicha de haber visto o recordar un partido de semifinales del AC Milan presente, así de esos equipazos con Maldini. Si nos vamos un poco más a la actualidad grande del Milan con Kaká, se me viene a la cabeza Ronaldinho. No tuve la fortuna. Y vamos a ver a un Milan en semifinales. Y además este partido con esa esencia tan bella, con el derbi de la Madonina, quien sea, ya tenemos a un cuadro italiano en la final. Era Napoli, era Milan o es Inter. Ahora vamos a tener partidos muy atractivos. Pero nada más para terminar el resumen de este encuentro, empatan 1-1 en la vuelta. Gol de Oliver Giroud al minuto 43. Un gol de Oliver Giroud que no fue gol de Oliver Giroud. En realidad fue gol de Don Rafael Leao, marcado por Oliver Giroud. Se lleva a todos desde el área propia. Rafa Leao corrió como 70 metros, de verdad dejando a todos los defensas napolitanos en el camino, y al final con mucho temple, alzando la cabeza como debe de ser, le da el balón, un pase ya directo para que Giroud se haga famoso, y al 43 se pone en ventaja 2-0 en el global. AC Milan, después Víctor Osimhen anota gol al minuto 90+3, pero ese empate 1-1 ya no pudo hacer nada por las aspiraciones de Napoli, que se quedan muy cerca. Aún así es una gran temporada para el Napoli. En el otro partido, más sencillo, más fácil, no nos vamos a extender tanto en este resumen, porque Rodrigo anota doblete para el Real Madrid de visita en Stamford Bridge al 58 y al 80. Real Madrid jugando calmado, sí, el Chelsea jugó un poco diferente, se veía un poco más lúgubre el ambiente en Stamford Bridge, pero Real Madrid supo salir avante y 2-0 sin problema alguno, 4-0 el global. Nadie esperaba que Chelsea remontara este encuentro. Yo esperaba que Chelsea saliera un poquito más agresivo, tratando de recuperar rápido todos los balones, pero con el Real Madrid nunca puedes jugar así porque te comen, te pueden meter gol, y ese fue el caso de este encuentro, donde Rodrigo anota doblete, un doblete muy saludable para su carrera, que ya empezamos a darle un poquito más de confianza a Rodrigo por parte de Carlo Ancelotti. Ahora lo malo sería que se vaya Carlo Ancelotti y todo el trabajo hecho por Rodrigo pues se vaya a la basura. Esperemos que no, porque es un jugador bastante agradable. Real Madrid se clasifica a las semifinales de la UEFA Champions League, algo común de escuchar. Los partidos del día miércoles generaban expectativa, más el Bayern en contra del Manchester City. Al final pues empatan uno por uno. Yo les había comentado que iba a ser un empate, me falló el marcador, había proyectado un 2-2, pero se veía venir que el Manchester City no se iba a dejar y que absolutamente nadie le iba a quitar esa gran ventaja de 3-0. O sea, por Dios, nadie puede vencer al Manchester City excepto un equipo. Yo creo que solo hay un equipo en este torneo que lo puede vencer y se va a enfrentar en semifinales. Erling Braut Haaland, el androide, obviamente iba a meter el primer gol del Manchester City al minuto 57. Joshua Kimmich de penal empata al minuto 83 desde Allianz Arena. Y a partir de ahí no pasó absolutamente nada. En realidad no vimos la búsqueda ferviente por el empate del Bayern de Múnich de Thomas Tuchel. Y fue un empate, pues, llamémoslo un poquito amargo, triste, medio aburrido también por partes del partido. Y Manchester City vence en el global 4-1 al Bayern de Múnich. En el último encuentro, Inter en contra de Benfica, partidazo, la verdad, partidazo. 11 llegadas para el Inter, 12 para el Benfica, 3 remates al arco para el Inter, efectividad del 100%. Y para el Benfica, 5 remates, 60% de posesión para el cuadro de Portugal. El resultado final de la vuelta fue 3-3. Abre el marcador Nicolò Varela al minuto 14, que es uno de los mediocampistas que está metiendo más goles en esta actualidad. Después empata Ausnes al minuto 38. Posterior a eso, Lautaro Martínez anota gol al minuto 65. Correa al 78. Antonio Silva descuenta en el marcador al 86. Que ya, o sea, meter 3 goles en cosa de 7 minutos era prácticamente imposible. Musa anota gol al minuto 90+5 para que Benfica empatara 3-3 y el global se quedara para el cuadro del Internazionale 5-3. Y eso nos da, evidentemente, ya los clasificados a las semifinales. Real Madrid y Manchester City se verán las caras. Milan y el Inter. Derby de la Madonina, como lo comentamos al inicio. Hay antecedentes. Se enfrentaron en la temporada 2002-2003 en las semifinales. En el partido de vuelta empataron 1-1. En el partido de ida quedaron 0-0. Milan gana por el valor de los goles de visitante cuando todavía contaban. Después de eso se enfrentaron en los cuartos de final. En los cuartos de final de la temporada 2004-2005, en la ida ganó el Milan 2-0 y en la vuelta ganó el Milan 3-0. El global se lo llevó el Milan 5-0 y ya sabemos qué pasó y cuál fue el desenlace de esa temporada 2004-2005. Saludos a los penales y saludos también, por cierto, a Estambul. Después ya tenemos los horarios definidos completamente. La ida se llevará a cabo el 9 y 10 de mayo. Real Madrid en contra de Manchester City desde el Santiago Bernabéu el 9 de mayo a la 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Y pues se juega en San Siro las dos vueltas del Derby de la Madonina en la ida y pues administrativamente. Para los papeles, para hacer oficial el documento, Milan es local, recibe al Inter el 10 de mayo a la 1 de la tarde y la vuelta Inter recibe a Milan el 16 de mayo, una semana después, día martes a la 1 de la tarde y el miércoles Manchester City Real Madrid. Para esto ya conocerán quién es el primer finalista, pero se jugará la semifinal de vuelta en esta ronda, Manchester City recibiendo al Real Madrid desde el Etihad Stadium, 17 de mayo a la 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Este partido, Real Madrid en contra del Manchester City, Manchester City Real, va a ser una serie, creo y auguro, para el recuerdo. Va a ser inolvidable lo que vamos a vivir en esas fechas. Híjole, de verdad que ay, ya estoy muy emocionado. 9 y 17 de mayo, fechas imperdibles en esta Champions League. 10 y 16 también, imperdible. Con esto cerramos la UEFA Champions League. Ya de cara a la final en Estambul el 16 de junio. Ya nos espera el Atatürk Olympic Stadium y con esto nos vamos a la UEFA Europa League porque también tienen buenos partidos. La vuelta de los cuartos de final triste por el desenlace del partido de Bebote, de Santi Jiménez con el Feyenoord, porque yo tenía la ilusión de verlo en una semifinal de Europa League, de verlo ganar este torneo, de estar en Champions la siguiente temporada, si no sale del Feyenoord, porque híjole, en una de esas se va a un equipo más grande, y de enfrentar también a un grandísimo como puede ser Real Madrid, Manchester City, AC Milan o Inter en la Supercopa de la UEFA. No pasó así porque la Roma venció 4-1 en su estadio, y 4-1 ya en los tiempos extra, porque en realidad se fueron 2-1 al alargue. Esto le daba el empate global. Recordemos que Feyenoord ganó 1-0 en la ida. Spinazzola abrió el marcador. Después Igor Paixão empata al minuto 80 y Paulo Dybala al 89 le da el pase a la Roma a los tiempos extra. Después viene el Sharawi al minuto 101 y después Lorenzo Pellegrini al 109 para ya tener un marcador global 4-2, que por cierto Santi Jiménez fue expulsado al final, una jugada brusca, la verdad innecesaria por parte de Santi Jiménez, no debió haber hecho eso, y ser expulsado al 120, ya irrelevante la expulsión, irrelevante también la jugada, y el resultado hasta ese momento ya era una evidente victoria y clasificación a las semifinales de la UEFA Europa League para la Roma de José Mourinho y Paulo Dybala. Desde el Olímpico de Roma se termina el sueño de Santi Jiménez. El siguiente partido es un partido que me sorprendió muchísimo. Yo les dije que iba a ser muy parejo el Leverkusen en contra de Unión Saint-Gilloise, pero Leverkusen 4-1 y al minuto 2 abrió el marcador alguien que ya no debería estar en Leverkusen. Debería estar en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Manchester City. Moussa Diaby, jugadorazo, rapidísimo, anota el primer gol al minuto 2. Después viene Baker al minuto 37. Jeremy Frimpong, otro lateral derecho, híjole. Lo necesita el Real Madrid, me encantaría verlo en el Real Madrid, aunque si llega Reece James no me quejo para nada, pero anota gol, el tercer gol para el Leverkusen al minuto 60, después Terno anota un gol para el Union Saint-Gilloise, un gol irrelevante, un gol que ya no afectaba a este marcador. Y Hulsek, este mediocampista ofensivo muy muy joven, anota el 4-1 para el Bayer Leverkusen al minuto 79 y se van 5-2 en el global. Bayer Leverkusen avanza a las semifinales, bien por Xavi Alonso. Sevilla, uff, sorprendente el resultado de Sevilla. Yo les había dicho que Manchester United iba a ganar, que podía sacar el resultado en esta ronda. Pues no pasó así, desde el Sánchez Pizjuán, el Nesyri anota gol al minuto 8, después Badé al 47 y el Nesyri anota un doblete al minuto 81 para que el Sevilla venciera 3-0 contundentemente al Manchester United y 5-2 quedara el global. Pobre Manchester United, la verdad, estaban jugando con Anthony Martial como delantero centro y hay que ser muy honestos, si no es Rashford está medio cebada la pólvora para el Manchester United, que pierde contundentemente y queda eliminado en el último encuentro de los cuartos de final. Juventus, desesperado por seguir clasificando y por estar presente en la Champions League el siguiente año vía campeonato de UEFA Europa League, empató 1-1 en contra del Sporting de Lisboa. Primeros 30 minutos del partido buenísimos, después de eso aburridísimo y lo que le sigue. Adrián Rabiot anota el gol para la Juventus que abre el marcador al minuto 9 y después Marcus Edwards, buen jugador inglés muy muy joven, anota gol de penal al minuto 20 desde el estadio José Alvade. No llegó nada de oportunidad después para el Sporting de Lisboa, la posibilidad de empatar, llevar el partido a tiempos extra, repito, no llegó y la Juventus clasifica con un marcador global 2-1. Las semifinales se llevarán a cabo las semifinales de ida el 11 de mayo a la 1 de la tarde jueves y la vuelta el 18 de mayo también a la 1 de la tarde. La Roma recibe en la ida al Bayer Leverkusen, Juventus también recibe al Sevilla y en la vuelta Sevilla recibe a Juventus y Bayer Leverkusen recibe a la Roma. Partidos muy interesantes. Una final soñada, final italiana también, Juventus-Roma. ¿Qué está pasando con los cuadros italianos? Que vamos a tener uno ya seguro en la final de Champions y en una de esas tenemos uno o hasta los dos en la final de UEFA Europa League. Va a estar muy interesante, bien por el calcio italiano que está resurgiendo poco a poco. Con esto cerramos las competencias europeas. Prometo que va a ser muy muy interesante esta ronda de semifinales y estaremos comentando sus respectivas previas, pronósticos, en fin, lo que sea necesario. Con esto cerramos esta sección y nos vamos a nuestro fútbol mexicano, el fútbol mexa, la Liga MX. Llegamos al fútbol mexicano con la penúltima jornada de nuestra fase regular, la última con repechaje. Buenas actuaciones que hemos visto en este torneo y creo que vamos a ver muchas mejores. Ya tenemos casi definidos a los clasificados a primero el repechaje y luego a los cuartos de final de nuestra Liga MX. Ya después de esta jornada vamos a ver cómo se mueven los números y ya vamos a ver si quién tiene en realidad posibilidades de clasificar o no a sus respectivos puestos. No sé si busquen clasificar directo o a lo mejor buscan la fase de repechaje. En fin, vamos a comentar qué es lo que va a pasar este fin de semana. Tigres ya venció, por cierto, al Puebla el día de ayer. Gol de André Pierre Guignac al minuto 49 de penal desde el Estadio Universitario, desde el Volcán. Pues victoria para la nueva dirigencia de Robert Dante Siboldi sobre el Puebla. Sí, un rival un poquito asequible, pero ya necesitaban esos 3 puntos urgentemente los Tigres. El día de hoy, viernes a las 7:05 de la noche, tenemos 2 encuentros. El primero, Mazatlán en contra de los Rayados de Monterrey. Aquí vamos a comentar, como ya es costumbre, los canales de transmisión, los horarios, el estadio local, en fin, absolutamente todo. Mazatlán recibe como ya les había dicho, a los Rayados de Monterrey. Transmisión por TV Azteca, ESPN y Star Plus el día de hoy a las 9:05. Y también tenemos el partido entre Necaxa y el Atlas. Partido desde el Estadio Victoria, transmitido por el canal de aficionados, el canal de Easy, y por VIX Plus también a las 7:05 de la noche. A las 9:05 tenemos desde el Estadio Caliente el partido de Xolo recibiendo al Club León. Transmisión desde Fox Sports y también será transmitido por TV Azteca. Así que tenemos doble cartelera en TV Azteca ya para el día de mañana a las 5 de la tarde, el horario habitual también del Pachuca. O es a las 5 el sábado o hasta el lunes. Desde el Estadio Hidalgo, transmisión por Fox Sports y Claro Sports. Repito, a las 5 de la tarde, Pachuca recibe al Atlético de San Luis. El día sábado, el día de mañana también tenemos doble cartelera final. Tenemos triple por el partido de Pachuca. Pero los últimos encuentros, híjole, qué partidazos. Se enfrentan los 4 más grandes de la historia del fútbol mexicano: Chivas, Cruz Azul, América y Pumas. Iniciando, Chivas recibe desde el Estadio Akron a Cruz Azul. Transmisión por Canal 5, TUDN. Y también será transmitido este encuentro por TV Azteca. Chivas en contra de Cruz Azul. Va a ser un muy buen partido. Y en la cartelera estelar del día sábado, el Club América desde el Estadio Azteca recibe a los Pumas. Transmisión por Canal 5 y TUDN. Ha anunciado el Club América que ya no hay localidades. Todo el estadio va a estar completamente lleno y al parecer se va a pintar de amarillo. Va a ser un escenario espectacular. Ya para el día domingo 23 de abril a las 12 de la tarde, horario habitual del Club Toluca, desde el Nemesio 10, transmisión habitual del Club Toluca. Las Estrellas y TUDN reciben a los Bravos de Juárez. Y para cerrar la jornada, Santos recibe al Querétaro el 23 de abril a las 7:05 de la noche desde el TSM con una transmisión única y exclusivamente por VIX Plus, porque VIX Plus tiene que tener una exclusiva por lo menos una vez por jornada. ¿Cómo están por ahí las tablas de posiciones antes de este partido? Tigres ya con su victoria llega a 25 puntos, Cruz Azul no lo puede alcanzar por lo menos en esta jornada. Si gana Cruz Azul se va a quedar con 24 y va a esperar hasta el último partido para poder ascender más, que no puede hacer mucho, ya no puede clasificar directo, pero las Chivas sí tienen la gran posibilidad de clasificar directo y este partido en contra de Cruz Azul es vital para mantenerse dentro del top 4 y además, por ahí si pierde el Toluca con los Bravos, si pierde el América contra los Pumas y gana las Chivas, que no queremos que pase eso, se clasifican directo hasta el segundo lugar a espera de lo que pase en la última jornada. Va a estar muy muy emocionante. Y en la búsqueda del repechaje, pues Querétaro que tiene 17 puntos. Puebla tristemente ya perdió y no va a poder subir en esta jornada. Lo puede rebasar el Tijuana, lo puede alcanzar Necaxa y también puede alcanzar Juárez al cuadro de Puebla. Por ahí Necaxa y Juárez automáticamente si lo alcanzan lo rebasan porque tienen mejor diferencia de goles. Así que ojito con la franja. Querétaro en lugar 13, Pumas en 12. Va a buscar a capa y espada mantenerse en puestos de repechaje. Los Pumas que están ahí en la cuerda floja. Si Turco Mohamed clasifica a los Pumas con este calendario que le queda, América y luego Rayados de Monterrey al repechaje, creo que le deben de hacer una extensión como por 5 años al Turco Mohamed, porque es el indicado para dirigir a los Pumas. Está reviviendo a alguien que ya lo veíamos en la lona o ya lo veíamos hasta desvivido ya a los Pumas de la UNAM. ¿cuál es el top 3 de partidos en esta jornada número 16 que yo creo son imperdibles y tienen que ver sí o sí? El primero o el lugar número 3 lo ocupa Tijuana en contra de León, un partido donde los Esmeraldas de León van a buscar clasificarse directo. Hasta el momento están en quinto lugar a 2 puntos de las Chivas, esperan resultados obviamente de las Chivas del Toluca para poder clasificarse hipotéticamente a la clasificación directa, y por su parte Tijuana tiene 15 puntos. Si no gana en este partido, veo complicadísimo que logre clasificarse al repechaje. Si gana, llega a 18 puntos y estaría colándose hasta, tiene menos 7, San Luis tiene menos 4, hasta la 11ª posición. Relegaría a Pumas y dejaría al Atlas en el lugar número 12. Si pierde Tijuana en contra de León, pues difícilmente vemos que pueda sobrevivir en este torneo. El partido número 2, evidentemente, es el de Chivas en contra de Cruz Azul, búsqueda por subir en el repechaje y por la clasificación directa. Y el partido número 1, América en contra de Pumas, el clásico capitalino. América por seguir en el segundo lugar y los Pumas por clasificarse y además por ganarle a uno de sus rivales más acérrimos en toda la historia. Sin duda vamos a tener una jornada 16 muy muy atractiva, y tenemos partidos también atractivos desde hoy. El día de mañana, doble cartelera imperdible. Y después, el día domingo, ya a la hora de la comida, vemos el partido de Toluca. Y después, para terminar la jornada, vemos el partido del Santos. Va a ser una muy buena jornada de este Clausura 2023. Jornada, la penúltima jornada de esta fase regular. Ahora sí se va definiendo quién va a ser el que busque este título tan, tan ansiado. Con esto cerramos la sección de la Liga MX y nos vamos a la NFL. Tenemos más cosas extracancha que comentar que otra cosa en la NFL, ya a 6 días del draft 2023. Ay, estoy bien emocionado por esto. La primera es que ya tenemos uniformes nuevos de Arizona Cardinals, rojo, negro y blanco, como ya los conocemos. Con el estilo que últimamente se ha estado presentando, le quitan todos los vivos y las decoraciones que tenían en las mangas, en el pecho, y se convierte en un color sólido, único, en todo el jersey, en todo el uniforme. Me encanta el uniforme negro. Tiene un poquito ahí el vivo en la manga, con el vivo en plata y en rojo. El de local no tiene absolutamente nada. Es rojo, 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 con el Arizona a la altura de los pezones. Y ya, en realidad es todo el uniforme. Muy bonito, la verdad. El casco blanco bastante precioso. El casco negro también está muy padre. Creo que en general es un buen conjunto de uniformes. Si le ponemos una calificación, no nos volvemos locos, le ponemos un 7.5, un 8, porque hay otros uniformes que, Dios mío, el de Tampa, qué precioso uniforme, el Navy de Chargers. Si no lo conocen, vayan a buscar ahorita, vayan al buscador y busquen uniforme, valga la redundancia, uniforme Navy de LA Chargers NFL, o como lo quieran buscar, y lo que les va a salir los va a enamorar sin duda alguna. Otra cosa que tenemos que comentar, como ya les dije que son varias cosas extra cancha, es que suspenden a 5 jugadores por apostar. Recordemos que la NFL tiene reglas muy estrictas sobre el gambling, sobre las apuestas. Obviamente, o sea, si eres parte de un evento en donde se hacen apuestas, no puedes apostar en ningún lugar, en ningún centro de apuestas o de juegos. La política prohíbe a cualquier persona en la NFL participar en cualquier forma de juego, en cualquier club o instalación o lugar de la liga, incluida la instalación de práctica, según la liga. Bueno, pues ¿quién apostó? De los Lions apostaron a su máquina. 4 jugadores, 5 son suspendidos. 4 de Lions y 1 de Commanders. Jameson Williams, Quintez Cephus, Stanley Berryhill, CJ Moore y Shaka Tooney de Commanders. Jameson Williams y Berryhill recibieron una suspensión de solo 6 partidos. Muy buena noticia para Jameson Williams, que es una de las esperanzas de Lions. Pero Quintez Cephus, Moore y Tooney fueron suspendidos indefinidamente. Pueden solicitar su reincorporación a la liga después de la temporada 2023. Saludos a Calvin Ridley. Pues sí, en general esto es lo que pasó con las apuestas, con los jugadores de Lions, que si ya saben para qué lo hacen. O sea, en realidad está bastante mal. Vamos a hablar de temas de draft ahorita que me estoy acordando, porque se hicieron oficiales los test, pruebas cognitivas. ¿Y qué? ¿A qué me refiero con esto? Se hicieron las pruebas cognitivas a los quarterbacks. Se hicieron a 8 quarterbacks en total de esta clase. ¿Y qué son? Las pruebas cognitivas se utilizan para saber si hay problemas o no con la cognición. Esto es una combinación de procesos cerebrales que pues intervienen en aspectos de la vida como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, el juicio, la capacidad para aprender cosas nuevas. Ustedes podrían decir, esto es irrelevante. Pues no, si lo transmitimos o lo traducimos a términos de NFL o cómo tiene que ver con la NFL, vamos a hacerlo de la mano de la definición. La cognición es una combinación de procesos cerebrales que intervienen en todos los aspectos de la vida, como el pensamiento, ¿ok? La memoria. La memoria es importantísima para aprenderte playbooks, jugadas, audibles, cambios de direcciones, todas las comandas que le tienen que hacer a los jugadores, los quarterbacks, y aquí se influye bastante. El lenguaje, ese sí es irrelevante, el juicio, las decisiones que deban de tomar y la capacidad de aprender cosas nuevas, el techo que puedan tener o todo lo que puedan aprender, pues se le hizo la prueba a los quarterbacks y ¿quién creen que salió en último lugar? A ver, les doy un par de segunditos para que hagan ahí sus apuestas o pueden ponerle pausa al episodio y los vamos a dar desde el más alto hasta el más bajo para que la incertidumbre crezca y el sufrimiento también. Pues quien alcanzó un 98% en esta prueba y que va a ser seguramente el pick número uno del draft fue Bryce Young. Es el mejor de la clase. Yo les dije, me caso con Bryce Young en el pick número uno y hasta el momento no nos está decepcionando esa decisión. Jake Heener en 96%, Will Levis 93%, Jaren Hall 93%, Clayton Toon 84%, Anthony Richardson 79%, Hendon Hooker 46% y en el examen salió con un 18% CJ Stroud. Hay que alarmarnos, de verdad es alarmante, es preocupante lo que pasa con CJ Stroud y su prueba, su test cognitivo, porque pues órale, eso puede bajar muchísimo, y no estoy hablando de broma, puede bajar muchísimo su cartel o su selección en el draft. No estoy diciendo que se va a ir hasta la séptima ronda porque, a ver, todo lo que hizo en el colegial no lo hizo por nada, ¿no? Y no por llegar a la NFL, ya se va a volver una persona que no piensa, no razona, no toma decisiones, pero la capacidad de hacerlo eso a un grado profesional, a un grado grandísimo, o simplemente que salgas en un test que mide eso con un 18%, es muy alarmante. Yo creo que no va a ser seleccionado primer pick, eso sí lo veo casi seguro, pero pone en duda la selección número 2 de Texans, que en una de esas agarran a Will Anderson. No creo que agarren a Will Levis o que agarren a Anthony Richardson en el lugar de CJ Stroud. Se irían por Will Anderson Jr. y eso, como les dije hace varios episodios, yo se lo reconocería como algo brillante. Llegaría el pick 3 de Cardinals, que no necesitan quarterback o por lo menos no están apostando a eso en esta temporada. Están confiando en Kyler Murray. Pero se les va a Will Anderson. Entonces agarrarían a Jalen Carter, a Tyree Wilson o harían un trade. Y aquí vendrían muchas ofertas por CJ Stroud. Pero además llega el siguiente pick con Colts y agarrarían a Anthony Richardson, que es lo que en teoría estamos suponiendo todos. Y después vendrían las llamadas por Will Levis o vendrían todas las llamadas por otro jugador muy atractivo. O Seattle Seahawks agarraría al siguiente mejor jugador. O en una de esas agarran a Will Levis, no lo sabemos. Entonces podría cambiar, si la decisión de Texans es no elegir a CJ Stroud, nos podría cambiar el curso del draft de una manera inimaginable. Y eso solo lo hace más atractivo, la verdad. Lo lamento por CJ Stroud y su resultado en la prueba cognitiva. Pero es que un 18% sí es bastante, hay que llamar la atención y sí es muy preocupante eso de CJ Stroud. No, vamos a analizar rápidamente, por cierto, ahorita que estoy recordando, el mock draft de nuestro experto Alex Orellana, primer pick, CJ Stroud, híjole, complicadísimo porque ya vimos lo que va a pasar. Él también creo que ha cambiado de decisión, todos sabemos que Bryce Young va a ser el pick número uno, pero eligió a Bryce Young en segundo pick, sabemos que puede ser alguien más, Will Anderson en tercer pick, muy, muy de acuerdo con eso, con el de Anthony Richardson también, con el Tyree Wilson, Devon Witherspoon reforzando el cornerback con Lions, que es lo que sabemos que va a hacer Lions, es de los picks más seguros en realidad. Aunque yo creo que van a ir por Christian González, Jalen Carter con Raiders también muy bien. Eligió a Lucas Van Ness con Falcons. Ahí tienes otras posibilidades como Kalijah Kansi. Sí, también puedes elegir a Nolan Smith, a lo mejor a Miles Murphy. Si nos vamos en esa posición a Brian Breeze. Hay otros jugadores que para mí son mejores que Lucas Van Ness, pero algo debe de saber nuestro experto. Y también dijo que si agarraron a Jackson Smith en Jiva, recuerdo, no estaría nada mal y no se sorprendería. Imagínense a Drake London con Jackson Smith en Jiva. Híjole, muy padre. Peter Skoronski con Bears, que sabemos que necesitan reforzar la línea. Eagles, que este es como un pick gratis en realidad. No sabemos qué van a elegir. Van a agarrar al mejor, si no es que hacen un trade down y cambian su pick. Creo que eso sería algo muy, muy maduro, porque ahorita no necesitan absolutamente nada. Alex Orellana nos puso a Kalei Jenkins. Will Levis con Titans. Este también es un pick bastante atractivo si le llega a los Titans hasta la posición número 11. Jackson Smith en Jiva con Texans. Ahora, si llega CJ Stroud a Texans y Jackson Smith en Jiva, sería quarterback y receptor de la misma escuela, se conocerían. Con Jets, Paris Johnson, Brian Breeze con Pats, Nolan Smith con Green Bay Packers, Christian González, que llegaría hasta el pick 16 con Commanders, Jay Porter, que me hizo cambiar de decisión, de opinión también, porque Steelers tiene el pick número 1 de la segunda ronda. Van a llegar linieros ofensivos sin duda alguna a ese pick, sin problema alguno. Aquí tienes que agarrar un corner por parte de Steelers y Joey Porter es una buena opción. Miles Murphy con Lions reforzando la defensiva, este estaría muy bueno. Anton Harrison con Bucks, que por cierto, se hizo oficial que Bijan Robinson solo ha visitado a dos equipos. Solo a dos equipos, eso está muy increíble. Solo ha visitado a las Águilas de Filadelfia y a Tampa Bay Buccaneers. ¿Para qué? ¿Para qué más? Si ya tienes esas dos opciones y al parecer son los que se interesan por ti en la primera ronda, pues cualquiera de los equipos que vaya a elegir a Bijan Robinson le va a ir bastante, bastante bien. Deonte Banks con Ravens, Safe Flowers con mis Minnesota Vikings. Este pick no me gustó muchísimo. Eligió a Brian Branch, este sí me gustó. Jordan Addison, Michael Mayer con Dallas Cowboys, Broderick Jones con Bills, también eligió ahí a Bijan Robinson con Bengals por el tema de Joe Mixon, Will McDonald con Saints, Félix Anudike Uzoma lo eligió con las Águilas de Filadelfia y Dawan Jones con Kansas City Chiefs. Es un buen mock draft y recuerden que subiremos el nuestro mock draft definitivo el día martes, previo al draft de la NFL, el martes 25, por ahí tempranito, para que lo puedan ver y puedan hacer sus respectivas apuestas, si es que confían en todo el equipo de deportes Ricardo Cerón Podcast, que analiza, trata de analizar absolutamente todo de cara al draft de la NFL 2023. En fin, este fue el análisis del mock draft de nuestro experto Alex Orellana. Ustedes lo pueden seguir en sus redes sociales. También ahí suben muchas noticias del draft, otros mocks. De hecho, subí un mock 4.0 y ahí pueden ver muchísima, muchísima más información. Con esto cerramos la NFL y vamos a terminar el episodio respondiendo alguna de las preguntas que ustedes nos hicieron en Instagram. Vamos abriendo la caja de preguntas. Y hay varias interesantes, también creo que no nos queda mucho tiempo, vamos a responder. Órale, esta está buena. ¿Qué marca de ropa usas para el foot? Esta está padre porque es fuera de lo que comentamos. Bueno, no completamente fuera. La pregunta hubiera sido ¿qué marca es la mejor? ¿Cuál te gusta y cuál es la que usas? Pero vamos a responder la que uso. No he estado jugando foot desde hace varios meses, pero tenis, ahorita estoy usando unos Adidas Predator. Muy, muy cómodos. Las calcetas también uso unas calcetas debajo que son Adidas Basics en realidad. Y ya depende del uniforme en realidad. Espinilleras son. Uso unas espinilleras súper chafísimas. Pero ¿saben por qué las uso? Porque son chiquititas, chiquititas y me acomodan bastante. No me generan mucho espacio y eso me incomoda muchísimo. Ahí tengo unas espinilleras de CR7 por si alguien las quiere. Ahí están disponibles. Ya no las voy a usar. ¿Qué otra cosa se usa? Pues ya, en tenis, me encantan los tenis Adidas y Nike también, he usado una que otra vez, pero en fin, en general es ese, la marca de ropa que se usa al jugar fútbol. Ya fuera de eso, para complementar un poquito la respuesta, me gustan las playeras Adidas, me encantan las playeras Polo Nike, las sudaderas Nike, híjole, qué belleza las sudaderas Nike, pero en fin, eso ya será respuesta de otra pregunta cuando la hagan. Vamos a responder otra. ¿Película deportiva favorita? Esta no sé si ya la había respondido o lo había comentado en algún momento, pero tengo varias películas favoritas. Creo que no me inclino por una en realidad. The Blind Side es una de mis favoritas. Un sueño posible en español con Sandra Bullock. Y la historia de Michael Orr, uno de los grandes linieros ofensivos de las Panteras de Carolina, elegido por Baltimore Ravens en un intercambio en ese pick del 2009 con New England Patriots. Una historia basada en la vida real, un pues no lo llamemos jugador porque era una simple persona, un simple joven preuniversitario que fue apadrinado por una familia que lo metió a la escuela, a una escuela preparatoria en este nivel. Después fue reclutado en el college por Ole Mississippi. Y en realidad, pues le dieron absolutamente todo por su gran tamaño y la habilidad física que ya tenía. Después llegó a la NFL y ya la historia no se las voy a contar completamente porque si no, no verían la película. Me gusta muchísimo Goal, la película que se hizo muy famosa por ser, pues, partícipe de muchas escenas con Newcastle United, con Real Madrid, con varios jugadores de clase mundial. Protagonizada por Kuno Becker, que en la película se llama Santiago Muñez y es mundialmente conocida. Creo que es la mejor película de fútbol que puede existir. A mí me encanta verla. Hay gol 1, gol 2 y gol 3. Que gol 3 ya empieza a ser un poquito pues de menor calidad. Se supone que es un mundial, el mundial del 2006, si no me equivoco. Pero Santi Muñez se lesiona con México, no puede jugar y es la historia de otros dos muchachos ahí de la selección de Inglaterra. En fin. Esas son, yo creo que mis dos películas favoritas. A ver, vamos a responder otra. Esta está buena. ¿Has manejado o te gustaría? Bueno, ¿has manejado slash te gustaría manejar un carro de Fórmula 1? Evidentemente no he manejado un carro de Fórmula 1 más que en los videojuegos y eso por control, porque ni siquiera con. O sea, sí he manejado con volante, pero no en un auto o en un simulador oficial. Pero sí me encantaría manejar un carro de Fórmula 1. Evidentemente que me lo pongan en una configuración más automática. A lo mejor con solo cambios de velocidades. Ya si empiezas a ajustar absolutamente todo y buscar un gran rendimiento, pues sí sería completamente una pérdida de tiempo porque pues no me saldría. Pero considerando los circuitos que hay en la Fórmula 1, considerando que ya los conozco y además esa sensación de vivir la velocidad dentro de un auto de Fórmula 1 sería una experiencia inexplicable, a lo mejor muy peligrosa. No creo que alguien en su sano juicio le dé un carro de Fórmula 1 a alguien que solo ha manejado carros de los mortales. Pero, pues sí, sí me encantaría muchísimo manejar un carro de Fórmula 1. Es más, cualquier carro en una pista de Fórmula 1. Eso sería muy, muy increíble. Siguiente pregunta. ¿Quién crees que pase del City en contra de Madrid? Híjole. Esta es una increíble pregunta porque a mí me encantaría que ganara Real Madrid. Yo estoy soñando y de verdad deseando que pase eso, pero no hay que dejar de lado la capacidad y el dominio de Manchester City. Es el mismo Manchester City que la temporada pasada con un plus que se llama Erling Braut Haaland, que no es poca cosa. Le hacían falta un centro delantero para dominar, ya lo tiene y ya domina. Manchester City creo que es favorito. Es favorito, por cierto, Manchester City ya para ganar la liga inglesa. Ya estando puntos abajo del Arsenal, es favorito para ganar la liga inglesa. Increíble lo de Manchester City. Ah, es difícil contestar esto. Creo que va a ganar Real Madrid. De verdad, creo que la experiencia en Champions, la forma en la que juega, los antecedentes que ya tiene Real Madrid en contra de Manchester City hace que tenga un poquito de desconfianza por los antecedentes también que tiene en contra de Manchester City, pero que a la vez tenga confianza porque Real Madrid ya fue capaz de vencerlos, ya es capaz de aprender de lo malo que hizo en temporadas pasadas y aún así haber clasificado. Y creo que en esta ocasión Real Madrid puede dominar. Tenemos un cuadro bastante fuerte, bastante sólido. Por ahí Camavinga en la lateral izquierda me gusta, pero no me convence. Tampoco me gusta Ferland Mendy, pero híjole, no sé por qué no ponen a Rudiger y a David Alaba en la lateral izquierda. Ya están completamente conectados Militao y Alaba. Esa será la razón, espero, de Carlo Ancelotti. Pero aún con todo eso, creo que todavía le queda un torneo más de grandeza a este medio campo inolvidable. Comandado por Toni Kroos y Luka Modric, se nos fue Casemiro, pero ahí está Fede Valverde, que es un recuperador de talla mundial, es magnífico el halcón. Entonces, pues también de la mano de Karim Benzema en la delantera, Real Madrid va a ganar. Creo que Real Madrid en contra de Manchester City pasa Real Madrid. Vamos a contestar una pregunta más, sí, me parece bien. A ver, esta está buena. Dice, top 5 jugadores, mejores jugadores por posición en el draft. A ver, top 5 es demasiado, ¿no? Más si no se van a ir en primeras rondas. Puedo hacerte un análisis, pero es demasiado, ni los conocemos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el safety Brian Branch y ya. O sea, no hay otro que de verdad luzca en esta clase de draft. Te voy a dar un top 3 en varias posiciones y ya en el safety sabemos que solo es Brian Branch. En los quarterbacks, para mí, es Bryce Young. CJ Stroud, con esto que es su examen cognitivo ya no sabemos, y Anthony Richardson. En los corredores es Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, y para mí yo estoy completamente convencido del talento de Devon Achane, que para mí es el tercer o segundo mejor running back de esta clase. Vamos a ponerlo como tercero. En la posición de receptores, no cabe duda que es Jackson Smith y Njiba, Quentin Johnston, y vamos a cerrar con Jordan Addison. Con los tight ends tampoco hay muchos, pero pongo a Michael Mayer. Me gusta mucho Darnell Washington, lo grande, lo gigante que es. Parece un liniero ofensivo, pero muy rápido y muy, muy fuerte. De verdad que parece un liniero ofensivo. El número 0 de Georgia y Dalton Kincaid en tercer lugar. Offensive line, claro que está. Híjole, es complicado. No me resulta complicado Peter Skoronski ni Paris Johnson. Pero el tercero, újule, me gusta mucho Broderick Jones, pero hay otros que también me llaman bastante la atención. Es complicada esta posición porque hay mucho, mucho talento y muchos también son muy atractivos, híjole. Vamos a quedarnos con Peter Skoronski, Paris Johnson, y Darnell Wright, Darnell Wright sobre... Broderick Jones. Vamos a quedarnos con Darnell Wright. Es un gran, gran liniero ofensivo. Y nos vamos al lado defensivo, donde me quedo sin duda alguna en el edge con Will Anderson, después con Tyree Wilson y Miles Murphy. En la posición de defensive tackle, Jalen Carter es el mejor de absolutamente toda la clase. También nos quedamos con Brian Breeze y Kalijah Kansi. Yo creo que Kalijah Kansi puede ser el segundo y Brian Breeze el tercero en los defensive tackles. En los linebackers, pues es poco el talento en los linebackers. Por ahí me llama la atención Drew Sanders. Y fuera de Drew Sanders, pues es difícil. Trenton Simpson, nada más. De Clemson en los cornerbacks. Para mí, Christian González es número uno sin duda alguna. Devon Witherspoon. Y en tercer lugar, es que me gusta mucho la altura de Joy Porter. Aunque también está... por ahí muy, muy atractivo Cam Smith, Deonte Banks. A ver, nos quedamos con Christian González, con Devon Witherspoon y Deonte Banks. Vamos a elegir a Deonte Banks, que me agrada muchísimo. Y para terminar con los safeties, Brian Branch. No hay otro, es Brian Branch y no conocemos absolutamente a nadie más. Esa es la respuesta de top 5 mejores jugadores por posición en el draft. Con esto... sí, ya van 10 minutos. Vamos a terminar el episodio aquí. Vamos a cerrar también la encuesta. Terminamos este episodio. Yo les agradezco muchísimo por todas sus preguntas. Muchas son muy buenas y me ponen luego ahí en duda de qué contestar o de responder. No tengo los datos específicos a veces, pero espero que les encante esta sección. A mí en lo personal me gusta muchísimo, muchísimo interactuar con ustedes. Con esto cerramos el episodio de 204. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales: @ricardo_cerón_ en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenle increíble. Disfruten mucho de todos los eventos que vamos a tener este fin de semana. Por ahí también tenemos muy buenos partidos. Juega Marsella en contra del Olympique de Lyon, Barça en contra del Atlético, la Juve recibe al Napoli. Son buenos partidos atractivos. Tenemos también, por ejemplo, el Abierto de Barcelona, el Barcelona Open, donde ya estamos cerca de las semifinales. Bueno, de hecho ya están casi definidas las semifinales. A mí me encantaría ver una final Tsitsipas en contra de Carlitos Alcaraz. Va a estar muy muy buena. Yo creo que va a pasar eso, pero lo sabremos hasta el día domingo, si no me equivoco. Me voy, me despido con un fuerte abrazo. Bye.